Ni lo intentes, cabronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
Hola y bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada de ¿Estás hablando conmigo? El podcast de cine para cineastas y, bueno, para todo aquel que le guste el cine y que quiera pasar un rato entretenido descubriendo nuevas cosas sobre nuestro cine, el cine en general y cómo se hace cine. Pues hace unos días comencé a preparar el podcast con mis compañeros, Esaú Darma y Marcos Julián y María Orantes. Y Esaú propuso hacer un programa sobre géneros de cine que no se hacen en España. Y claro, yo estuve pensando, cuando piensas en géneros de cine que se hacen ahora mismo, irremediablemente el primero que triunfa más aquí es la comedia, ¿no? ¿Sí? ¿Estaríais más o menos de acuerdo que es el género que la gente, el género español que la gente más conoce?
Yo estoy de acuerdo, sí. De hecho, además, cuando incluso le pregunto a la gente, a alumnos, ¿no?, que se quieren apuntar a estudiar interpretación, siempre que les pregunto cuáles son sus actores favoritos, responden o alguien de acción americano o alguien de comedia española.
Y este que ha hablado, por cierto, es Marcos Julián, para todos. También tenemos por aquí a Esaú Darma. Hola, Esaú.
Hola, ¿qué tal?
Que también, ¿no? O sea, es que está claro, que es el género que la primero que pensamos es en comedia.
Sí, en España además la comedia tiene mucha tradición, incluso cuando entra en otros géneros muchas veces vienen digamos mezclados con comedia, ¿no? Algún género, dice, musical viene con comedia, una cosa más de acción muchas veces viene medio con comedia, género romántico viene con comedia, ¿no? Siempre se introduce muchas veces el elemento comedia en las películas españolas.
Pero claro, investigándolo un poco más, descubrí que en taquilla, la taquilla, la que se la ha ganado en realidad en España, es el drama.
¿Pero en taquilla te refieres de estrenos o de público?
En público. O sea, en público de taquilla, España, por ejemplo, en el 19, ganó un poquito más dinero en dramas que en comedias. Pero también tiene truco, y es que se hicieron 23 dramas, pero solo 14 comedias.
Fíjate, sin embargo, la gente piensa que el género mayoritario que se hace en España es la comedia.
Claro, es el género que a lo mejor da más dinero por película, ¿vale? Pero es que se hace muchísimo drama. Y además en drama piensa que estamos metiendo de todo, ¿eh? O sea, en drama podemos decir que el biopic, la gente lo mete en drama. El coming of age, en drama. Cine social, drama. Así que si dividimos mucho las taxonomías, sigue siendo la comedia la que más se rueda.
Sí, a mí hay un género que me gusta mucho que es el dramedia.
¿Dramedia?
Que eso es un género que además surgió hace bastante tiempo. Pasa que yo lo descubrí no hace mucho, pero investigando sí que se estaba ya hablando de él, incluso casi ya en los finales de los 90, pero se puso muy de moda porque de repente le digamos que la comedia, esa comedia dramática que a la que aludía Esaú, da un salto y el drama domina la comedia. Es decir, lo que ocurre es triste, la historia es chunga, es una separación, es una muerte de alguien, ¿no? Y hay que superar esa muerte con tintes de comedia en los que los personajes pues tienen comportamientos erráticos que llevarían a la comedia. Pero claro, no es comedia porque la temática a tratar es dramática. Así que se inventaron ese género que es dramedia, que se usa mucho actualmente cuando lees críticas de cine para hablar de eso. O sea que, de nuevo, la comedia, aunque no tenga que ver con el género, aparece ahí oculta y se llama dramedia.
Pero eso no es un poquito lo que se hacía ya en la época de los griegos de la tragicomedia.
Claro, es que por eso es, pero como la palabra tragedia se ha perdido, porque ya nadie hace, es decir, cuando tú hablas de tragedia, hablas de ir a lo griego, ¿no? Inmediatamente, pero no hay una película, esta película es tragedia, o sea, no existe eso, ¿no? Entonces, claro, se quedó la palabra drama, que al principio la palabra drama significaba obra, o sea, drama significaba drama de comedia o drama de tragedia.
Correcto.
Pero al final la palabra drama se acabó comiendo la tragedia y ahora se separó entre comedia y drama. Entonces, la comedia dramática fue un género que triunfó mucho en los 90, principios de los 2000, ¿no? Donde Sandra Bullock triunfaba, Meg Ryan, Julia Roberts.
Yo creo que el ejemplo clásico de esto que estás comentando sería las películas de Woody Allen, tal vez, ¿no?
También, claro, lo que pasa es que Woody Allen, como es un género en sí mismo, pues claro, no se tuvo así. Pero yo digo estas actrices porque a ella se le llamaba la reina de las comedias dramáticas. Uh-huh. ¿Sabes? ¿No? Es decir, que gente que tenía un puntito luego de dolor en la película, que no era solo jaja y jiji, sino que luego la protagonista sufría un viaje emocional. Pero luego pasó el tiempo y el dramedia, es decir, se instaló como esa parte en la que el drama es lo principal, pero te lo cuentan de una forma que sea divertida y te lo puedas tragar tranquilamente.
Claro, pero fíjate que es lo que estábamos diciendo. O sea, por ejemplo, ya, aunque siguiendo con el ejemplo de 2019, se hubieran rodado 23 dramas y hayan ganado mucho dinero en taquilla simplemente por números, pero unos años antes, la película más taquillera de los últimos 10 años en España es 8 apellidos vascos. Por no hablar de todas las de Torrente. O sea, que la comedia sigue fundiendo completamente el drama. Y la tercera, fíjate que el tercer género que más taquilla ha hecho es el thriller. Pero el thriller es el segundo género que más se ha rodado. 18 thrillers se rodaron en el 19.
Claro.
Pero están muy por debajo de la comedia en dinero, ¿eh?
Claro. Es que supongo que debutar con un thriller es como, ¿no? Porque muchas veces son los directores empiezan se quieren debutar con eso, ¿no? Y entonces les cuesta, como le pasó a Amenábar, ¿no? Con Tesis.
Claro.
Y se intenta reproducir ese éxito una y otra vez. Sin embargo, con la comedia va sobre seguro. Sabes que, aunque seas debutante, si pones a una estrella cómica, tu éxito está asegurado.
Sí, entonces, que un debutante tenga una estrella también tiene mérito.
Bueno, pero a veces el productor dice, bueno, ya que vas a debutar, te voy a salvar la película y te voy a poner a una estrella para que por lo menos, ¿sabes?, sepamos que el dinero lo recuperamos.
Pues fíjate que el primer género que en rodarse, o sea, el que más películas tiene es el drama, el segundo género es el thriller y el tercero es el que tiene, curiosamente, menos taquilla, que son los documentales. También tiene trampa, ¿eh? También te digo que los documentales, cuando uno los hace, no está pensando habitualmente en la gran pantalla. Es un género que ha entrado en las grandes pantallas y parece que empieza a tener cierta presencia importante en las grandes pantallas, pero sigue vendiéndose mucho más en las plataformas y en la televisión. Pero ahí está el documental como género del que se han rodado 16 documentales. Estamos hablando siempre de números oficiales. Ya sabéis que las películas se pueden rodar oficial, que es pagándole a todo el mundo, haciéndolo todo bien, o se pueden rodar. ¿Vale? Y de esas hay muchísimas más, ¿vale? Pero bueno, ahí está el documental, ¿sabes? Y ya bajando en el listón, nos quedamos con que hay 5 comedias románticas, que no sé por qué las han partido de comedia, 2 películas de intriga y aventura, 2 de intriga y aventura, ¿eh? Pensad que en los 80 era el género, uno de los géneros más taquilleros que había. Claro, 2 musicales.
Pero no en España, ¿no?
No, bueno, no te creas, en España hubo algún momento, pero nunca llegó a ser un género realmente mayoritario,
sí.
Claro.
Yo tengo ahí un par de ejemplos que quiero luego poner.
Efectivo. Sí. Claro, también tenemos los musicales, se hicieron 2 en el 19, y 2 películas de animación, lo cual también sabe mal porque en la animación somos muy buenos, pero muy, 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 muy buenos. Pero solo se han hecho 2 películas de animación.
De hecho, este año el Goya a película de animación solo había una película nominada.
Fíjate.
O sea, que decir que. Y parecía que con lo de la pandemia lo que había pasado era que las únicas que podían tirar adelante eran las productoras de películas de animación, porque podía trabajar en su casa, sin embargo, no han llegado a tiempo.
Pero yo lo que quiero saber es por qué está pasando esto, qué es lo que ha cambiado, porque los chavales que nacimos en los 70 y en los 80 vivimos una cosa muy bonita que se llamaba videoclub. No sé si la gente más joven que me esté escuchando ahora se puede pensar, bueno, eso era un Netflix físico, ¿vale? Solo que tenías que pagar cada una de las películas que te llevabas. Si nos llevábamos 3 películas, en algunos videoclubs también te vendían palomitas, patatas fritas y Coca-Colas, y nos llevábamos todo eso a casa, nos juntábamos 4 amigos y nos veíamos 4 películas del tirón. Y nos reventábamos todas las patatas fritas, toda la Coca-Cola, y por eso tengo la barriguita que tengo ahora, ¿sabes? Pero las películas que seleccionábamos eran, yo qué sé, gore, ciencia ficción, terror. ¿Qué películas de terror se están haciendo ahora en España? Y mira que habíamos tenido cosas como Rec.
Claro, pero lo que te digo tú, en esa época de la que hablas, que había habido club, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que clarísimo que se llamaba La Grieta.
¡Hombre!
No sé si te recuerdas, ¿no? La Grieta fue una película que nos vendieron como si fuera americana. Es decir,
bueno,
que,
era una coproducción en el fondo, ¿no?
Sí, era coproducción, España USA, pero realmente el director Juan Piquer, ¿sabes? Los actores sí había una mezcla entre americanos y españoles, pero todo lo que querían era que pareciera americana para que tú en el videoclub picases. Porque, y esto es lo que quiero desarrollar un poco, es en el fondo nos daba vergüenza nuestro propio género. O sea, en España existía un género único, que era la españolada. Yo recuerdo cuando era pequeño y ya cinéfilo en ciernes, hablar con mis amigos y decir, vamos a ver esta peli, y me decía, una españolada, no, por favor.
Sí,
es decir,
sí,
ya sí, automáticamente sí. Daba igual el género que fuera, ¿no? Es decir, si yo les decía, vamos a ver La Grieta, era porque ellos entendían que no era española.
Efectivamente.
Y sí lo era.
Tenemos esa frase tan famosa cuando la gente veía una película de Amenábar que decían, no parece española.
Efectivamente, eso es, no parece española.
En ese
¿no?
sentido, sí podemos decir que sí se ha avanzado, se han dado pasos hacia adelante. Es verdad que estábamos comentando que todavía nos parece que hay muchos géneros en España a los que se le da la espalda, ¿no? Pero ya va desapareciendo eso que existía en, efectivamente, en los 90, que parecía que un género era película española, ¿no?
Sí, como
tienes ciencia ficción, tienes aventura, tienes fantasía y tienes película española.
Sí, era un género.
De hecho, en los videoclubs, en la estantería, tenía su estantería de películas españolas.
Sí, y además, ¿dónde estaban colocadas? ¿Os acordáis?
Un género. En vez de que estuvieran las películas españolas.
Claro, por género de sí mismas, claro.
Meterlas en género, sino que se clasificamos como género.
Pero fíjate además dónde estaban, ¿eh? Estaban puestas al lado de las películas eróticas y siempre te ponían las películas americanas en los primeros estantes y en los de detrás es donde encontrabas las españolas.
Sí, sí, o al lado de cine independiente, ¿no?
Sí.
O cosas así. Entonces. Aunque haya poco, es verdad que ahora que puedas encontrar sobre todo dramas, thrillers, comedias, tal, pero bueno, ya si puedes buscar dentro de tu cine español, perfectamente puedes buscar algunos de los géneros que le gustan a cada uno, ¿no?
Pero ¿qué géneros les gusta a la gente? Quiero decir, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el gore?
Ahí podemos empezar a discutir otras cosas.
¿Os acordáis del gore? El gore, en España se había hecho gore. Era,
sí,
siempre hemos hablado de que el gore es como un género de esos de cine B o cine C o Z,
ya sé, ¿no? Claro, sí.
Claro, pero la gente lo consumía. Y de hecho, yo cuando empecé a estudiar cine, cuando en Inglaterra me decían, bueno, mira, vosotros si queréis triunfar tenéis que hacer o una película de terror mala o una película de comedia, porque las de terror mala se siguen vendiendo en las gasolineras. También te hago lo de hace 15 años, ¿vale? Pero te lo decían así, o sea, como que eso se podía vender, todavía se vendía mucho en las gasolineras. Y los cineastas noveles hacían terror porque el terror vendía mucho. ¿Hoy qué pasa?
Sí, pues quizás eso, que el gore tenía ese puntito también de gente que puede debutar con su propia cámara y solo tiene que gastarse dinero en sangre y ya con eso conseguía un gran efecto. No le hace falta un gran argumento. En verdad la historia tenía que ser mínima porque lo que importaba era cómo te curraban las muertes, ¿no?
Claro, pero después te encontrabas cosas como La Matanza de Texas, hecha con cuatro duros, pero oye,
claro,
qué planos y qué tensión.
Claro, pero aquí en España la puntera fue aquella, si la recordáis, La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos, que fue una película que fue el hito en el gore español. O sea, imagínate, lo que pasa es que por desgracia el director luego tuvo un accidente y murió. Y,
¿de forma gore?
Y bueno, ya no lo sé, pero la cosa es que se puso mucha fe en este tipo de director porque tenía ningún complejo, que yo creo que era una cosa que también quería hablar, que son los complejos. Es decir, los géneros que nos han tocado mucho en España, sobre todo ha sido por el complejo que hemos tenido siempre de inferioridad, ¿no? Esto que decía Saúl de que había un género que era la españolada,
sí,
era porque en el fondo, aunque fuera... yo qué sé, de ciencia ficción, iba a ser, la gente entendía que iba a ser una coña y una parodia de ciencia ficción, ¿no? Es decir, tenemos a El Ete y El Oto, ¿no? Es decir, Los Manos Calatrava haciendo una película e imitación de El Ete. Lo más importante que se pudo hacer.
Por favor,
fue,
si no la habéis visto, miradla en internet, o sea, no tiene desperdicio, está toda improvisada.
Está entera YouTube, está entera la peli. Mira, en el 85 se hizo El Caballero del Dragón. ¿Vale?
O sea, sí. Película, con Miguel Bosé, ¿no?
Con Miguel Bosé, claro. Una película que pretendía romper con esa, digamos, esa forma vergonzosa que teníamos de acercarnos a cine español, ¿no? Que así que parecía que la gente, si no era copla o pájaro de exceso, había un punto de, oh, ¿cómo voy a ver una cosa diferente a esta, no? Y la película, de hecho, fue un fracaso. Fue terrible, la película... no funciona por ningún lado. Hay cosas que puedes destacar, pero claro, por mucha pasta que pusieron, nadie se creía que Miguel Bosé fuera Bowie, porque lo que pretendían que era que Miguel Bosé fuera nuestro Bowie español, donde le meten, hace mímica, como hacía Bowie en sus principios, le ponen un casco, le meten dentro de una nave, hace que se enamore de una chica, o sea, al final es una historia de amor imposible, tal. Pero la película, lo único que pretendía era ver que en España podíamos hacer este género. Y todo el mundo le dio la espalda porque nadie se creía esto. Y si pensáis, otra pregunta que os lanzo, ¿en qué momento la gente ha empezado a tomarse en serio a los policías en las películas españolas? Porque antes daba vergüenza. Una persecución de un coche policía o el uniforme de un policía español, al público le daba vergüenza.
Pero era en general, ¿eh? También era la policía en aquella época, también se pintaba siempre como el perdedor, ¿sabes? Sí, o sea, lo que triunfaba era el detective individual, que era mucho más listo que la policía.
Pero sin embargo, los americanos, todos nos hemos vuelto locos con los americanos.
Starkey Hutch.
Claro, eran policía y molaban muchísimo. Y íbamos un coche de policía americano y nos flipaba y hasta nos lo comprábamos.
Yo tenía el coche de Starkey Hutch.
Claro, pero un coche de policía español no te lo... No, o sea, era muy raro que tú...
Claro, es que poner un Seat Super Mirafiori con luces era un raro, sí.
Claro, por ejemplo,
¿cuándo dirías tú, Marcos, claro, que efectivamente empezó a considerarse, o sea, el thriller, claro, el thriller, que ahora es un género bastante potente en España, ¿cuándo entró?
Claro, porque para mí...
En los 90 no había, en los 90 había drama y drama urbano y...
Sí, droga, exacto, o comedias malísimas.
Todo el cine kinky.
Eso es lo que se trabajaba,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y de Mira. Repente, cuando llega el thriller y dice, no, en España puede haber investigaciones, puede haber asesinatos, gente claro, chunga, ¿qué pasa aquí, no?
Para mí hay dos, yo fíjate, te voy a decir tres ejemplos que creo que para mí, o por lo menos yo lo viví así, me hicieron... acercarme y notar que la gente de mi alrededor, yo digo que yo defendía mucho el cine español y mis amigos se metían conmigo por ello, o sea que imagínate. Yo recuerdo, por ejemplo, Tesis hizo que la gente aceptase que en España se podía rodar muy bien y además una historia de gente joven con la que empatizabas y que encima hablaba sobre cosas como el gore y que tenía misterio e incluso algo de terror en algunos momentos. Luego, Los sin nombre, de Jaume Balagueró. Uh-huh. A mí me flipó la falta de prejuicios y, de nuevo, hablamos de lo americana que parecía, pero, sin embargo, no se alejaba de temática española, porque era una secta española. Y luego, para mí, fíjate, Torrente, lo que hizo fue que, por ejemplo, recuerdo en Torrente 2, Santiago Segura se trae a un director de acción americano especialista para rodar una secuencia en la que un coche de policía le va persiguiendo, hay un camión. Y yo cuando vi aquello en el cine me quedé alucinando de ver que parecía una secuencia de Michael Bay. Pero aunque perteneciese a Torrente y podemos tener todas estas discrepancias con ese cine más casposo, en el fondo... Santiago Segura dio un paso adelante en la industria, trayéndose a alguien que hacía las cosas muy bien, muy serias, y rodando una secuencia de acción digna de Hollywood. Es que para mí esos tres momentos... Sí.
Santiago Segura ha sido muy inteligente en muchas cosas.
Santiago Segura lo ha hecho varias veces. Lo hizo también, creo que fue en Torrente 4, es la que es en 3D.
Claro, que la cámara, sí, de James Cameron.
Se trajo al equipo de Avatar, y yo que estuve en su tiempo interesado en el cine estereoscópico, el cine de 3D...
Ahí estuvimos tú y yo,
mejores, sí. Películas, de las mejores películas que he visto, cómo trabajan el 3D, y es porque se trajo un equipo muy serio.
Claro.
Mira, Santiago Segura siempre decía, cuando le decía a la gente que sus películas eran cutres, él decía, no, Torrente es cutre, la película es de puta madre, porque está trabajando gente muy buena aquí.
Sí, efectivamente, es que eso es. Por eso para mí creo que fue un paso que el público, sin querer, sin darse cuenta, empezó a aceptarlo. Porque hay una película también que tiene apuntada, que voy a contar, que no sé si la recordáis, que es del 1987, que se llama Policía, que la protagoniza Emilio Aragón y Ana Obregón.
Ni idea,
¿vale?
Ni idea.
Bueno, yo es que esta la vi de pequeño y me acordé preparando el podcast de hoy, digo, espérate, a ver aquello. Y la dirige Álvaro Sánchez de Heredia, que era el director de las pelis de Chiquito de la Calzada y de Marta y Trece y todo esto, que intenta hacer algo serio, y es la historia de una historia que puede ser súper, súper americana, ¿no? Es decir, la historia de un chico que entra en la academia de policía, pero no tiene vocación. Y entonces tiene que, como él no es, digamos, no es valiente, no entra por otras razones sociales, pues es como que hay un contraste entre lo que tiene que hacer como policía y sus propios principios, hasta que al final se enamora de una chica, entonces tiene que romper todos esos principios, tal. O sea, con Emilio Aragón, ¿vale? O sea, en el 80, en el 87. Pues esa película, por ejemplo, en su momento se intentó vender como el gran paso de la industria hacia el por fin podemos hacer películas de acción, y claro, la gente se reía, daba vergüenza, de hecho ni la recordáis, o sea que es una película que no ha trascendido nada, y sin embargo fue un intento de hacer que un género nuevo llegase a España, pero lo que digo, ve un coche de policía y te descojonas.
Claro, pero es que, oye, las
y
películas...
sin embargo, luego, sí, no sé si recordáis, es que ahora estoy dudando, creo que en una de las películas de Bourne, que hay unas escenas como esta gente va viajando por todo el mundo, pues a veces vienen a España, claro, y hay una escena de una persecución, creo que es por Madrid o tal, y claro, cuando lo ves dices, oye, se puede hacer perfectamente, o sea, rodar aquí escenas y que queden muy bien, ¿no? Una escena nocturna de una persecución en las calles de Madrid con las luces, los coches de Madrid, las luces que se usan aquí, las calles que conoces, y dices, funciona perfectamente por cómo está abordado, que es tomándoselo en serio, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, hay algunas escenas también, creo que en algunas de las de Fast and the Furious, ¿no? Las de A Todo Gas.
Sí.
También rodadas en carreteras españolas, que las reconoces porque ves... dice, ay, esto por aquí he pasado yo, ¿no? Los quitamiedos estos azules y tal, de que hay por algunas carreteras de la costa. Y dices, pues está rodado aquí sin problema. Igual que se rodaban antes muchísimos western aquí, ¿no? Dices, ¿por qué viene claro. gente de fuera a rodar western y no estamos nosotros rodando western propios, ¿no?
Aquí teníamos a Eugenio Martín.
Infraestructura...
Eugenio Martín sí que rodaba westerns aquí en... Después también hizo terror en aquella época. Pero Eugenio Martín, que era de Granada y grababa sus primeros westerns ahí en Almería. También con coproducciones, ¿eh? Que eso no sabíamos. Sí, sí. Eso que lo bautizaron como chorizo western, ¿no?
Chorizo western.
Por eso me parece interesante el pensar muchas veces este tema de los géneros, no desde el punto de vista de guionistas, directores o incluso público, ¿no? Porque los guionistas y los directores pues tienen sus gustos que tengan, las cosas que hayan visto de niños, las cosas que tal. El público ya vemos que va a todo, porque va a las películas españolas, va a las películas americanas y consume todo tipo de género. Pero sin embargo, mirarlo desde el punto de vista de las productoras, ¿no? Los que al final hacen las películas, las productoras españolas, ¿por qué apuestan por un tipo de géneros por encima de otro, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros? Yo tengo mi idea, ¿no? Pero me gustaría oír a ver qué ideas tenéis vosotros sobre todo de este siglo, ¿no? Porque decimos que los géneros que se hacen ahora, porque es verdad que pues la historia del cine tiene muchos años, ¿no? Pero estos últimos 20 años, ¿no? ¿Por qué se ha tirado por unos tipos de géneros, lo que estamos diciendo, drama, thriller, documental, comedia, y se han dejado de lado otros?
Pues claro, pero Esaú, es lo que la gente quiere, o la gente quiere lo que le damos.
Es que yo creo que lo que la gente quiera, a las productoras al final les puede dar igual en un momento dado. Porque las productoras lo que quieren es efectivamente producir su película, es decir, financiarla. Entonces, ¿cómo consiguen financiar la película? ¿Qué mecanismos tienen de financiación las productoras? Que al final es lo que les compra una cadena, el apoyo que consigan en una subvención o con una coproducción y poquito más, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que es lo que dices, pues si antes lo que les producían era copla, pues hacían copla, que luego de repente descubren que haciendo dramas sociales que tengan una, digamos, un componente educativo o ilustrativo de vamos a retratar la realidad, consiguen según qué subvenciones, pues entran por ahí. Que ahora el thriller lo están comprando, o algunas de terror también ocurrió, lo compran las plataformas, pues es a lo que van, ¿no? Pasando por encima muchas veces de lo que el público esté demandando, porque el público de repente va a ver El Señor de los Anillos, va a ver Star Wars, y no llega ninguna productora española y dice, pues vamos a hacer nosotros nuestra espada y brujería o nuestra ciencia ficción space opera más loca, ¿no? Aunque la gente va a ver eso, y va a ver Harry Potter y El Niño Mago, y no salen de repente aquí, oye, pues esto funciona en taquilla, vamos a hacerlo también, ¿no?
Mira, pero hemos tenido algún apuntillo con el Ministerio del Tiempo y algunas series que sí han tocado temas un poquito más de ciencia ficción. Algo parece que se ha empezado a mover, pero claro, el tema es que lo que estamos hablando es que antes la mayoría de la gente que estaba haciendo estas películas de explotación, o que estaba haciendo películas de terror, o estaba haciendo películas gore, ellos sabían que no iban a ganar dinero. Pero sobre todo no tenían ningún tipo de intención en ser autores. Ellos tenían que hacer cine porque tenían que hacer cine. Porque es que si no hacían cine se morían. Y esta gente hacía el cine que querían hacer ellos, que querían ver ellos. No estaban pensando en públicos, no estaban pensando en audiencias. Y ahora nos está pasando un poquito de que es casi imposible hacer cine independiente. O sea, necesitas una subvención, necesitas que Netflix te ponga el dinero. Tienes que convencer a un grupo de gente. Y no es tan fácil. Si tú miras películas como estas que estábamos diciendo, que estaban haciéndose en los años 70, 80, 50, y todas esas películas que tocaban géneros que ahora ya no se están haciendo, toda esta gente que hacía gore y todo eso no iba a ganar dinero. O no tenían ningún tipo de intención de ganarlo.
Pero sí que tenían su pequeño nicho donde sabían, oye, en esta película podemos gastarnos X, ¿no? Y de, 200.000 euros o 100.000 euros o lo que sea, o pesetas, lo que usaran en esa época, podemos gastarnos esto porque sabemos que, lo que dices, que vamos a sacar tanto en gasolineras, tanto en no sé dónde, tanto en autocines, que lo podemos exportar a estos tal, y tenemos ya nuestro este hecho, y lo hacemos dentro de un mercado pequeño, un mercado alternativo, pero un mercado. Uh-huh. Y por eso se hacía, ¿no? Y por eso hacía, pues, también Roger Corman encontró su hueco por ahí, ¿no? Haciendo películas de ese tipo. Y aquí ahora mismo, es lo que digo, se van abriendo. Lo de los documentales está muy claro que tiene mucho que ver con las subvenciones, que hay unas subvenciones muy dirigidas por esa parte, que se pueden. Entonces, digamos que la gente dice, me da igual si no ven mi documental, ¿no? Yo ya he conseguido financiarlo y como productora consigo funcionar y moverme hacia adelante.
Y me he puesto mi propio sueldo, yo ya he cobrado la película, se venda o no se venda.
Efectivamente, efectivamente. Y si luego la gente no lo ve, mala suerte, pero no pasa nada porque ya lo ha adquirido esta plataforma o esta cadena la ha apoyado, con lo cual la película está financiada en su totalidad prácticamente pues antes de empezar a rodar. Es casi como que hay poco riesgo muchas veces de que alguien pierda dinero.
No, eso está claro. Tal como está montada la industria ahora mismo, no se pierde. Pero yo creo que lo que ha hecho mucho daño...
Hay gente
que
se arriesga más, ¿no? Como en la zanfoña de producciones. Estos que han sacado, por ejemplo, ahora que hablábamos de películas policíacas uh-huh. Y tal, que empezaron con Grupo 7 o luego La Isla Mínima y tal, uh-huh. Que sí han tenido que apostar ellos mismos su propio dinero por para sacar adelante esas producciones que igual al principio costaba más, ¿no? Financiar al 100% y decía, bueno, tengo yo que arriesgar una parte importante y confiar en que va a funcionar, esta vez sí buscando el apoyo del público, ¿no?
Claro, aquí lo que yo creo que ha habido un problema en esto, no sé si estaréis de acuerdo, pero también creo que el género ha desaparecido porque se ha impuesto mucho también, o están desapareciendo muchos géneros porque se ha impuesto mucho la teoría del autor. O sea, muchos de los noveles cineastas o de la gente que quiere empezar a hacer cine piensan en hacer su autoría, en dejar su sello, en dejar su manera de trabajar, en ser reconocidos, en lugar de hacer una película con todas las convenciones del género. Eso no les interesa. Y como se ha perdido el interés por parte de los propios realizadores, porque parece que aquí todo el mundo tiene que leerse los Cahiers de Cinema y hacer cine de autor y poner tu autoría por encima de lo que es la diversión de la gente o cualquier... Y parece que tengamos una misión de educar a una audiencia en lugar de simplemente entretenerla. Como hay esas dos vertientes en el cine, pero parece que está triunfando más la de la teoría del autor, están desapareciendo muchos géneros minoritarios que la gente hacía simplemente porque te lo pasabas bien viéndolos. O sea, no, sin ningún otra intención.
Pero claro, yo creo que es porque el género, o sea, el tema industria en España tardó mucho en llegar. Es decir, era simplemente gente que invertía en una cosa para sacar dinero, ¿no? Cuando por fin aparece algún autor, es cuando entendíamos que había cine en España. O sea, que teníamos separado entre lo que era el autor que nos representaba fuera de nuestras fronteras, ¿no? Como, yo qué sé, Berlanga, Buñuel o Almodóvar, es decir, nombres que resuenan muy bien fuera. Y luego, como industria adentro, no existía eso que podemos llamar, ¿no? Que hay directores por encargo que hacen esto y hacen esto otro, ¿no? O sea, eso costaba mucho hacerlo porque no era muy rentable el cine. Entonces, a mí mismo me llama mucha atención lo que era el género spoof movie, ¿no? Sabemos, sí. ¿No? El género de parodias de otras películas,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Es decir,
el mockbuster, ¿no? También se le llama.
Claro, claro, que son estas películas, ¿no? Que de repente el chiste está en que tú reconozcas la película que hay, ¿no?
Como el este y el otro.
Ajá, entonces, ¿qué pasa? Pero claro, que en España, y ahí es donde me doy mucha cuenta de esto que estoy diciendo, tenemos solo dos películas que han intentado hacer esto, que fue Vivancos 3, si gustaremos las dos primeras, ¿os acordáis que era de con el Gran Wyoming, sí. Y tal? Que tenía chistes muy de tal y algún pequeño guiño a alguna película española, y luego ya hicieron Spanish Movie, que efectivamente sí. Solo se ha podido hacer una, porque ¿cuántas películas famosas españolas que el público pudiera ir a ver y reconocer había? Es decir, me podía reír de Mar Adentro, me podía reír de Almodóvar, me podía reír de pero costaba mucho sacar chistes porque no hay realmente ese tipo de género, ¿no? De cinematográfico, donde la gente acude y ya controla perfectamente cómo es ese tipo de chiste, porque conoce perfectamente cómo es ese tipo de género, ¿no? Es decir, que sabemos que las películas americanas funcionan las escenas de acción de la misma manera, las de terror funcionan de la misma manera, ¿no? Todo tiene como algo muy reconocible que hace que a la gente le enganche, ¿no? Que es como cuando va a comer a una hamburguesería de estas de fast food y tú sabes lo que quieres, no esperas que te sorprendan. Tú vas a lo que vas, ¿no? Y por eso funciona. Aquí en España eso no ha llegado nunca a explotar, ¿no? Entonces, claro, aquí las películas eran, como tú decías, Rubén, o sea, proautoría, ¿vale? Donde la gente quiere marcar su tendencia, pero claro, es su propia tendencia, o ya cosas por encargo, a ver a qué se parece o a qué suena, ¿no? Pero no ha habido nunca una industria que haya permitido que realmente acepte todos los géneros y, como antes decía Saúl, la película española hubiera ido a la sección del género que le correspondía y no a su propia sección de película española.
Sí, sí.
Porque hemos tenido...
Sentido, claro, es interesante porque cuando vemos los grandes estudios estadounidenses o muchas de las productoras grandes, ellos tienen su calendario de películas. Claro, no es aquí muchas veces una productora está haciendo una película, ¿no? Esta es la película que hago este año. Y allí en Estados Unidos están acostumbrados a... Tenemos que tener nuestra película romántica cuando llegue San Valentín, nuestra película de terror para Halloween, alguna familiar o de animación para Navidad. En verano tenemos que sacar las de acción y no sé qué, no sé cuánto. Las películas más dramáticas, más de Oscar, vamos a sacar en enero, febrero. Tienen su calendario de películas y lo que intentan es cubrir todo. Esto sí están mirando al público y están intentando decir cómo le vamos a sacar el dinero a toda la gente posible, ¿no? Tenemos a la gente que le gusta comedia, le vamos a dar comedia. A la gente que le gusta esto, le vamos a dar esto, ¿no? Porque realmente sí están buscando satisfacer distintos targets, ¿no? Entonces, por eso van intentando cubrir todo. Y si sale alguna cosa nueva, pues yo qué sé, sale Show y el gore este, torture porn y tal, y ven que la gente le gusta o que la gente responde, dice, pues otro nicho que hemos descubierto, perfecto, vamos a cubrirlo, ¿no? Y van buscando todos esos nichos y cuantos más específicos, mejor, ¿no? Ahora cine gay lésbico me lo están consumiendo, pues vamos a ello, ¿no? Nos da igual entrar en cualquier cosa, porque lo que queremos es efectivamente satisfacer las necesidades de la gente. Y creo que en España quizá ha faltado eso, ¿no? El que de verdad se haya construido un modelo de negocio o de industria donde efectivamente hacer algo que a la gente le guste ya sea suficiente como para que a una productora le merezca la pena entrar en eso, ¿no? Sino que han intentado ir siempre a lo seguro por otros caminos y hasta que no hay una película que se arriesga y demuestra que sí, no se atreven a entrar, ¿no? Como lo que decís que, pues, que pasó, por ejemplo, con Rec, ¿no? Que abrió un camino, o con Tesis, ¿no? Que abrió otro camino.
Pero fíjate que Acción Mutante, por ejemplo, que fue una película también pionera, que Alex de la Iglesia plantea algo de repente inaudito en cine español, que es hacer ciencia ficción pura, pero con elementos españoles, es decir, sonando la canción de Karina, con ideas y chistes sobre la sociedad española, ¿no? Y de hecho Almodóvar es el que produce la peli, ¿no? Es decir, que fue un gran paso que no se ha vuelto a producir a ese nivel. La semana pasada, ¿no? Cuando hablamos en el podcast anterior, ¿no? Que hablábamos de Atolladero, de este tipo de, ¿no? De películas. Sí. Y claro, se pudieron hacer gracias a Acción Mutante, que fue la primera que, digamos, sin pudor se atrevió a contar esta historia. Pero aún así, ninguna ha alcanzado otra vez lo que Acción Mutante alcanzó. Es decir, no hemos tenido ninguna película de género en España con elementos españoles, porque hasta Atolladero no parece que... O sea, no da igual donde ocurra.
Claro, ocurre en Texas, me parece.
Claro, es decir, claro, eso me refiero, que da igual. Bueno, que
a Texas, para poder contar esta historia.
Exacto, que si la pongo ahí en Maracena, pues no me la creo, ¿no?
Entonces, es que, pero claro, eso es lo que hay que cambiar.
Pero eso es lo que ha dicho también Rubén, y es que... Pues Ale de la Iglesia es muy autor, y tú cuando la ves, tú ves 800 balas y más que reconocer un western, reconoces una película de Ale de la Iglesia. Ves El Día de la Bestia y en vez de ver, oye, aquí están entrando en una película donde, yo qué sé, con elementos sobrenaturales, el demonio, tal, y dices, no, es una película de Alex de la Iglesia.
Pero mira, Alex de la Iglesia sí que ha sabido hacer género y al mismo tiempo dejar su sello, pero hacer género, sí. Y respetar, y es un tío que ama el género.
Y que hace Mutante, de hecho, todavía no era Alex de la Iglesia, quiero decir, era su primera película, y todavía no, tú ahora vas a ver una película de Alex de la Iglesia, pero en aquel momento ibas a ver Acción Mutante, una película española de ciencia ficción. Es decir, que todavía no había una posibilidad de saber por dónde iba a tirar este hombre, ¿no? Entonces, él se atrevió a contar algo de ciencia ficción con elementos españoles, no a decir, me tengo que ir a otro país para contar la historia en otro país, porque aunque sea producción española, necesito que la gente crea que está viendo una película americana porque le va a entrar mejor, ¿no?
¿Y qué género entonces echáis vosotros sobre todo de menos? Así en España, ¿os parece más sorprendente que no se hayan tocado?
La ciencia ficción, sinceramente la ciencia ficción, porque hemos tenido algún apunte ya, hemos tenido cosas como Eva, que estuvieron haciendo en Barcelona,
sí.
Y algún apunte en esa dirección estamos teniendo, pero parece que cueste, y es un género que sabemos que vende en Netflix, en HBO, que lo están consumiendo, pero bueno, parece eso, claro. Que también Eva teníamos que tener actores medio americanos y...
Es que a mí me pasa igual, yo echo de menos el cine de la acción, claro, puro y duro, es decir, Los Mercenarios, ¿sabes? Quiero decirte, una película como Los Mercenarios, donde ponen a todos los héroes de acción de toda tu infancia juntos, volviendo a dar tiros, ¿vale? Claro, es una cosa impensable en España, claro.
Un acción español, ¿no?
Claro.
Oye, ¿por qué no hacerlo, tío? Un grupo de milicianos, durante la Guerra Civil, que hacen barbaridades.
Oye, ojo a esto. Ojo a esto que me acabo de desbloquear un recuerdo. Ojo, hay una película que recuerdo haber visto de esta de madrugada en Antena 3, de ponerla así de repente, que era de karate, ¿vale? Española, pero que la protagonizaba un chico que por visto había ganado medalla olímpica, ¿vale? De karate, y le hicieron una película en su honor, ¿vale? O sea, para que él fuera... es que no recuerdo el nombre de la película, imagínate, sería para buscarlo, pero es una película de un hombre, o sea, que es típica de que entra en una casa, tiene que salvar a la chica que está secuestrada, y él, o sea, era un tipo que le habían dado el papel porque había sido campeón olímpico, ¿vale? Entonces, eso era vergonzoso.
Como béisbol, o sea, con Tarzán, vaya.
Claro, es vergonzoso, o sea, dice, y esto es lo máximo que podemos hacer, es decir, este es nuestro héroe de acción, este hombre.
En ese sentido, muy curioso, y eso sí, efectivamente, un paso más que se ha dado, una película que acaban de estrenar hace poco en Netflix, no sé si conocéis, Extremo.
Ah, sí, he visto los anuncios, pero no,
sí, no, la, también no la he visto.
Es una película de acción, con tiros, con artes marciales, bien coreografiada y tal, española.
Es española, fíjate que vi el tráiler y española, no sabía que era española.
Sin ocultar que era española, de hecho Óscar Jaenada es el villano.
Qué bueno.
Sale a Andrea Duro, por ejemplo, y tal, y la película coge todas las claves de cine americano, en el sentido de el tipo de realización, de planos, la estructura y tal. Quizá para mi gusto se arriesga poco en el sentido de no te aporta nada más, pero por otro lado sí es una película que dice, me funciona perfectamente. Igual que ahora nos están llegando películas que son, pues yo qué sé, pues coreana, alemana o tal, de acción, y al final te da un poco igual, dices, pues quiero que me haga escenas interesantes y ver aquí a la gente para arriba, para abajo, tal. Dice, eso lo tiene, ¿no?
Pero bueno, vuelve a ser un thriller de acción.
No es un thriller, o sea, es una película de acción. Yo la veo y digo, esto es una película de acción, e intento pensar en otra parecida en España y la verdad es que no me viene, aunque sí he visto algún cortometraje que sí entra en cosas así. Bueno, quizá pueda pensar en Carne de Neón, que era un cortometraje que luego se hizo película.
Ah, sí, ¿no? De Paco Cabeza,
de Paco,
¿no?
Cabeza, de Paco Cabeza, efectivamente, y alguna cosa así, o Airbag, ¿no? Que también tiene su acción, sí, y su tal. Y que efectivamente son trabajos bastante personales, ¿no? Bueno, el de Carne de Neón, digamos que iba un poco intentando hacer una película a lo Guy Ritchie, tenía la pinta. Y Airbag sí es muy personal, o no veo la comparación inmediata así con nada que se haya hecho fuera. Y esta, sin embargo, sí, esta es una película de acción que, lo que dice, que cuela perfectamente y, sin embargo, no oculta en ningún momento que ocurre en España, que están allí en Barcelona haciendo su historia, que interesante, ¿no? A ver, si yo espero que anime a hacer más películas de este tipo.
Eso es. Sí, yo, sí, por ejemplo, estoy bastante ilusionado con lo que nos dijo David el otro día, que está buscando financiación para poder hacer Feast of Jesus en película,
sí,
¿no? Porque
sí,
imagínate, en película eso, yo quiero verlo. Claro. Yo quiero ver una película así, porque nos faltan este tipo de cosas. O sea, oye, sí, ¿qué hay mejor que Jesús dándole una paliza a unos zombies? Es que, vamos a ver.
Claro, pues fíjate, hablando eso de zombies, una película que yo espero con muchas ganas, porque hay un director también, que es Javier Ruiz Caldera, que también creo que ha aportado mucho a la cinematografía española, porque, bueno, antes hablaba yo de Spanish Movie, ¿no? Que se atrevió a hacer algo así, pero luego Promoción Fantasma es una película adolescente americana, que a mí me encantó, por cierto, que hicieron hasta obra de teatro. Tres bodas de más es una comedia de los Farrelly, totalmente. Anacleto está muy bien rodada, las escenas de acción están muy bien rodadas con ese humor. Y era la que espero con muchas ganas, la última que ha hecho, que se llama Malnacidos, que son sobre nazis, zombies, enfrentados en la Guerra Civil Española o algo así, ¿no? Entonces, ya la mezcla de todo eso me parece espectacular, ¿no? Y que hayan conseguido poner en pie una película así, y que por lo visto está muy bien trabajada en efectos especiales y en el resultado final se ve la producción buena, me parece que da esperanza a que por fin los géneros ya da igual de nacionalidad que haya, ¿no? Sino que son un género que quieres ver por la historia que te está ofreciendo.
Sí. Sí, y llama la atención eso, por ejemplo, eso, algunos géneros, lo que decías de que dieran vergüenza, ¿no? Como me. A mí me llama mucho la atención la película de Lo Imposible, que tienes tu director español, cuenta la historia de unos españoles, y sin embargo, para hacerla, como es cine de catástrofes que no se hace aquí, pues han tenido que buscar, ¿no? Tus actores americanos y tu.
Claro, pero eso es para buscar también la rentabilidad, ¿no? Es decir, si tú haces esa película sin actores famosos, digamos, a nivel internacional, la gente no le interesa
igual,
tanto,
ya,
o sea, no puede venderla a los franceses,
no,
o italianos.
Exportarla, bueno, efectivamente.
Claro, claro, y eso...
Y entonces ya tienes menos... Si no puedes venderla a tantos sitios, tienes menos presupuesto, y si tienes menos presupuesto, pues las cosas que puedes hacer son menos impresionantes dentro
claro,
de la película.
Exacto.
Con los efectos y demás.
Claro, es que al final en la pesquería que se mueve la cola, porque tú quieres hacer una gran producción y cuando entra la primera productora te dice, hombre, si me consigues a tal actor te doy el dinero, si no, no, pues si vas a poner a este, que como mucho va a funcionar en España tres fines de semana seguidos y ya está, pero yo necesito que en Estados Unidos se vuelvan locos con ella, o que se vuelvan locos los franceses, o que se vuelvan locos, y para eso tienen que parecer que no es española, digamos, ¿no? Aunque todo lo que hay ahí es español, pero que no parezca española.
Pero fíjate que, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con el cine en Nigeria, que están haciendo como ese Bollywood propio que tienen ellos, en el que hay películas de acción, de explotación, salvajes, y la gente, ellos mismos, las consumen, y las consumen muchísimo. En la época del Black Exploitation en Estados Unidos, se hicieron películas que las hacían ellos mismos sobre negros y sus problemas, y las hacían para consumo propio. O sea, realmente la consumían ellos mismos. ¿Cómo es posible que los españoles no podamos hacer películas españolas para consumo propio y que tengamos que tener vergüenza porque se esté haciendo una película donde, ¿sabes? Que quizá fue un poquito el cine kinky, un poquito por esa intención, pero que se puede ampliar más. Y simplemente, a lo mejor lo que nos hacen falta son plataformas. Es evidente que no le va a interesar a Netflix, no le va a interesar a Amazon ni a HBO. Un poquito más le puede interesar a Filmin, pero a lo mejor vamos a tener que hacer una plataforma de cine independiente español donde tengan cabida gente que está haciendo películas que no necesitan más que atrevimiento y que seguro que hay un público para ellos. Los que íbamos a los videoclubs a buscar estas porquerías de películas. Oye, una de las películas obligatorias que tenías que coger en el videoclub tenía que ser una película que pintara que fuera mala.
Sí, es verdad.
Para reírnos de ella.
¿Sabes? Tenía,
claro, y nos lo pasábamos muy bien, oye. Y ya recientemente, una película mala que ha tenido un éxito brutal ha sido Sharknado.
Bueno, yo me he visto todas, ¿eh? Claro, soy súper mega fan de Sharknado.
Estamos hablando de una película donde están lloviendo tiburones. Oye, que hay una casa que se inunda y está en lo alto de una colina. Que dices, que no puede ser.
O el coche va por la autovía, ¿vale? El coche va por la autovía y la rueda va por la autovía, pero sin embargo, tiburones debajo.
Exactamente. Pero se hicieron muchas películas de estas. Se intentó hacer una época en España, pero ahora no se está haciendo. Ahora parece que todas las películas que nosotros tengamos que hacer tienen que tener un formato muy determinado. Tienen que ser cortitas para que cuando hagas sweep con el Netflix, quepa el título y se vea bien grande en el icono principal. Y todo lo estamos enfocando a esto, a este tipo de plataformas. Y el cine independiente, como tal, ha muerto. A mí me hace mucha gracia la gente cuando dice, yo es que soy cineasta independiente. Sí, qué gracia, como todos. O sea, es que no hay cineastas que. Ahora, la dependencia, las grandes compañías ahora son las distribuidoras de streaming, y es evidente que no hay ninguna cabida ni ninguna plataforma, excepto, ya te digo, como mucho Filmin, que pueda apoyar a cineastas independientes.
Claro.
Y a lo mejor, oye, hace falta un videoclub, hace falta montar un videoclub con un precio muy barato para que la gente ponga ahí sus películas. No estoy hablando de un YouTube, tienen que pasar cierta criba. Pero que les dé la oportunidad a gente que está empezando, que está grabando con cámaras Blackmagic Pocket y está haciendo, oye, que a lo mejor descubrimos gente maravillosa o simplemente nos lo pasamos muy bien viendo una mierda de una hora y media, pero que esa mierda, como fue en su momento, pues tu madre se está comiendo a mi perro.
Claro.
Y después esa persona ha podido hacer El Señor de los Anillos, o sea.
Claro, pero Filmin supongo que intentó llegar por ahí o llenar ese hueco, ¿no? Intentó, o está intentándolo, ¿no? Incluso ahora va a producir series. O sea,
Filmin está dando mucha voz al autor independiente y es una plataforma imprescindible.
Claro, por lo menos tenemos algo que sería ese videoclub del que tú hablas, ¿no? Pero primero yo estaba ahora mismo pensando, según hablabas, en El Hoyo, ¿no? El Hoyo. Que es una peli que...
No tiene nada que ver con La Grieta.
Que no tiene nada que ver con La Grieta, efectivamente, y que es una película que, si no llega a ser por Netflix, no habríamos visto ninguno. Es decir, es una película que hubiéramos dejado pasada porque no había ninguna estrella famosa española, porque a priori pintaba barata, porque el argumento no sonaba, ¿no? Estaba como todo muy... Y sin embargo llega Netflix, y el otro día, que por primera vez Netflix se ha revelado la lista de las 10 películas más vistas en su historia. Ajá. Y El Hoyo estaba entre ellas.
¿Qué dices?
No sé si era la 9 o la 10. Sí, sí, sí. O sea,
¿A nivel español o a nivel mundial?
A nivel mundial. Estoy hablando de que de las 10 películas, había dos de Adam Sandler, por cierto, que no sé por qué siempre haga lo que haga, lo peta al nivel mundial. Y luego estaba El Hoyo, que era... lo único, digamos, que se salía de lo que ya esperabas que estuviera por ahí, ¿no? El Hoyo, entre las 10 películas más vistas en la historia de Netflix. Es muy fuerte. Y es porque Netflix le dio cabida, porque si no, no hubiéramos ido... Es más, creo que, y aquí me arriesgo a decir esto, pero creo que Netflix ya da un sello de calidad que hace que no la veas, la película no la juzgues hasta después de verla, quiero decir. Si Netflix la ha puesto, si Netflix la tiene, es porque ya la peli ha pasado un montón de cribas y merece la pena, ¿no? Entonces, nos da una seguridad al verla. Luego la película la ves y dices, qué desastre, qué horror, y la odio. Pero la película como tal, te la has comido porque Netflix dice que merece la pena estar en su catálogo, ¿no? Yo te digo, si no hubiera pasado por Netflix, no lo hubiera visto nadie, ni pero se hubiera vendido al mercado americano, ni mucho menos.
Sigue siendo muy poco. Yo creo que habrá una generación ahora mismo de millennials que se han acostumbrado a criarse pues viendo películas súper bien hechas, tipo Los Vengadores y cosas de este tipo, pero es muy probable que en algún momento determinado tengan cierta hambre por encontrar productos como, hombre, no te digo Holocausto Caníbal, ¿vale? Pero ¿por qué no se está haciendo ese tipo de gore hoy en día? ¿Porque no le interesa a nadie o simplemente porque no es rentable? Porque igual sí le interesa a alguien y la gente tiene que ver las películas de los años 70.
Claro, pero igual porque creo por lo de insistir con lo de Netflix, que lo que ocurre es que como las plataformas no arriesgan, si tú, Holocausto Caníbal, como está la sociedad actualmente, que critica todo y que estamos en una censura, autocensura, y que estamos viviendo una época bastante jodida para ciertos riesgos, a ver qué plataforma se atreve a poner Holocausto Caníbal y hacer campaña de ello.
Pero mira, están haciendo series de thriller, pero que en realidad se consta en poner personajes muy guapos que se pasan todo el rato follando de las maneras más creativas posibles.
Sí, pero...
Y sabéis de la serie que estoy hablando. Y está funcionando, porque es que realmente la gente quiere verlo.
Sí, pero te digo, pero Holocausto Caníbal igual llega a Twitter y pone a parir a la plataforma que elija poner algo así.
Bueno, a no ser que, claro, esa plataforma se haga famosa precisamente por eso. Quiero decir, que la pongan a parir, pero que la gente que la quiere, ¿sabes?
Claro, pero ya tiene que ser una plataforma nueva.
Eso es lo que te digo, eso es lo que te digo.
Si queréis la montamos.
Sí. Tenemos que montar el videoclub. O sea, videoclub.com.
Esaú, habla tú, que te he cortado, perdona.
No, yo solo eso. Que quería comentar eso, que hay algunos géneros que me sorprende especialmente que no se hayan tocado. Y uno de ellos, concretamente aquí en España, es el género deportivo, que es una cosa que estamos más que acostumbrados a ver historias de, yo qué sé, de jugadores de béisbol, de hockey, de baloncesto, de fútbol americano, de no sé qué, desde dentro, desde fuera, la historia personal del jugador, la historia del manager, la historia del muchacho que está en la universidad y quiere entrar en tal, la historia del el que ya es muy viejo y está acabado y tiene que salir ya de aquello, el no sé, ¿no? Es como hay un tirón para ese tipo de película muy grande. Y aquí, que sí que existe un gusto, bueno, yo qué sé, por algunos deportes, pues tipo, hay mucho seguimiento a lo mejor de fútbol, de ciclismo, de Fórmula 1.
Y sports.
De tenis, de... Dicen, ¿cómo no se están contando ese tipo de historias, ¿no? Historias... No,
y además funcionan, fíjate. Bueno, yo de hecho, yo hice una película deportiva, un mediometraje sobre gimnasia rítmica, y la gente de gimnasia rítmica me lo agradeció muchísimo porque no tenían casi cosas en ese mundo.
Claro. Y claro, aquí, por ejemplo, en España funcionó Campeones, ¿no? Muchísimo.
Claro, es el más deportivo que hemos tenido. Que se ha hecho, que estás viendo la historia de un entrenador y tal y cual, y bueno, y le han metido paralelo pues toda la historia, digamos, de drama social o de bueno, no sé, es decir, si de denuncia o más bien de marcar un relieve sobre un tema, pero es de lo poquito que se encuentra, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Ese me llama muchísimo la atención porque pienso que podría funcionar bien. Y otro que me llama muchísimo la atención es el cine como infantil, juvenil, el que esté dirigido a...
Eso ha muerto, sí, ha muerto mucho, eso, pero en todo el mundo.
Aquí hay poquísimo, es lo que digo, cine familiar y cine así para los más pequeños y tal, que puede ir a ver en familia, la verdad es que se ha estado haciendo siempre y sigue encontrando cosas, ¿no? Pues que muchas veces va mezclado con cine de aventura, uh-huh, o cine de eso, el Coming of Age que comentabas tú antes y cosas así, pero sí, un grupo de amigos, un grupo de niños, de jóvenes, de no sé cuánto.
Sí, se intentó con Zipizape, ¿no?
Identificarte, y excepto, efectivamente, Zipizape o la de Copito de Nieve que salió también.
O los Irving y el secreto del último rey.
Y luego, eso, algunas de animación, que ahí sí es verdad que no tengo nada que decir, pero sí es verdad que en animación se siguen haciendo cosas teniendo en mente al público infantil.
Pero muy pocas, ¿eh?
Se hacen poquitas, sí. Pero me sorprende mucho que no se toque. Y es verdad que España tiene fama, o bueno, tradición, de no hacer cosas como para sus niños. Por ejemplo, con literatura ha pasado durante muchísimo tiempo hasta que efectivamente, bueno, surgieron ya editoriales y tal, un poco más eso, y empezaron, sí, se han empezado a crear libros para niños, pero no tenemos una tradición como tienen en otros países, que si tienes tus libros infantiles desde, yo qué sé, pues del siglo XIX, de principios del siglo XX, de tal. Aquí se ha hecho literatura infantil también a partir de, yo qué sé, de los 80 o...
Pero curiosamente en los 80 ya teníamos, por ejemplo, David el Gnomo, que era una producción española, además preciosa, o sea, que las generaciones nuevas no conocen. ¿Vosotros la habéis visto?
Sí.
O sea, David el Gnomo era maravilloso, estaba muy bien hecho. También tuvimos las Tres Mellizas. O sea, había mucha cosa, pero sobre todo en el mundo de las series. Es verdad que no llegó a las taquillas y a las pantallas grandes. O sea, eran cosas mucho más pensadas para la televisión.
Sí, además de animación, eso, que no hay como un género, o sea, de acción real. No digo que Zipi Zape recuerdo así y poco más, porque que sí. Cogen Zipi Zape como excusa.
Series tiene, yo que sé, a partir de que llegan a la adolescencia, ¿no? Pero no tiene... Aquí había adolescencia y adolescencia chunga, ¿no? Ya,
sí, claro. Pero, adolescencia con droga.
Claro, pero no tiene...
Historias del Cronen.
Tu historia más... simplemente, pues, yo qué sé, para que se ponga el niño su serie con 9 años, con 10 años, que te vaya a ver tu película familiar con tu hijo de 10, de 5, de lo que sea, ¿no?
Pero yo que he tenido hijos de esa edad recientemente, lo que quieren ver es Los Vengadores.
Sí, eso yo lo cuento, es verdad, podría entrar como cine familiar, casi, ¿no? Que por eso también se estrenan en verano y en Navidad. Que, oye, que tengan los niños vacaciones y de hecho tienen buen cuidado de conseguir una calificación que permita que vayan los niños.
Efectivamente.
¿No? Y que si ven ahí que hay alguna escena que hace, no, esto es para mayores de 13, dice, uff.
De hecho, en Los Vengadores tuvieron que quitar la muerte de Coulson porque era demasiado violenta y volverla a rodar para la clasificación.
Y conseguir su clasificación de mayores de 7, y si es recomendada para todo público, ya perfecto, ¿no? Pero efectivamente lo buscan a ese público.
Chicos,
aquí,
nos queda...
no se busca.
Nos quedan 5 minutitos. Sí. ¿Qué otros géneros veis ahí para ir terminando que os gustaría que se recuperaran en España? ¿Qué os gustaría ver?
No lo sé, yo es que a mí me ha dejado pensando mucho eso con lo deportivo, porque estaba pensando además, por volviendo al tema que yo lancé hace al principio del programa, que era lo de la vergüenza, ¿no?, que sentimos, y pensaba que qué difícil es también creernos la historia de un deportista que se supera a sí mismo en España, ¿no? Entonces, toda historia de, por ejemplo, género de estos de motivación social, ¿no? El tipo, sí, Will Smith, ¿no? Haciendo, ¿no?, el lobo de Wall Street, ¿no? O sea, ese tipo de temática en España, yo veo que también nos da mucha vergüenza hablar de esa gente. Entonces, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de ciertos misterios, pero como esa persona que, ese viaje de el héroe, ¿no?, de alguien de la nada que ya convertirse en alguien importante, para bien, no para mal, ese tipo de películas motivacionales no existen tampoco en España.
Cierto.
Y es un género en sí mismo, que la gente, sí, ve y consume, y además consume, pero como los libros de autoayuda, ¿no? Y en España, ¿por qué no nos autoayudamos, ¿no? ¿Qué nos pasa?
Es muy interesante lo que has dicho, porque si miramos los libros que se están vendiendo en España, eso nos puede dar una idea de que se están vendiendo unos géneros de libro que no necesariamente se corresponden con los géneros que hay en el cine. Entonces, los gustos de la gente no pueden ser tan diferentes, o es que son público diferente. Eso también va para la reflexión, ¿eh? ¿Y tú, Esaú? Aparte del deportivo...
Efectivamente, tenía por aquí apuntado justo lo que ha dicho Marcos, de superación y de tal, porque a mí me gustan mucho también las películas, no solo de artes marciales, que tienes tu entrenamiento y tal, sino también las de baile, de, oye, somos un grupo y vamos a conseguir bailar y a no sé, y a triunfar, o a cantar, o a lo que sea, ¿no? Y eso, lo ha hecho de menos. Y luego, hoy otro, por ejemplo, que también es casi un género en sí mismo, que son las películas navideñas, de, uh-huh, oye, es Navidad, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Es lo que digo, las películas estacionales, que en Estados Unidos hace mucho de cubrir todas las épocas del año, y la película navideña es una que sabes que en cada Navidad te van a salir dos o tres, seguro. Y aquí tampoco tampoco sé cuáles son, excepto El Día de la Bestia, que digo, la cuento como película navideña.
Vale. Aceptamos barco.
Sí, yo recuerdo que hubo una que se estrenó en el Festival de Málaga en su primer año, que el guión era de Elvira Lindo, que era La Primera Noche de Mi Vida, me parece que se llama, que era de... o sea, era como una metáfora en el plano madrileño del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, uh-huh. Los tres reyes magos en verdad eran tres basureros que iban a no sé dónde, y fue como un intento, y a mí me parece muy entrañable esa película. Problema, que yo la vi en verano, ¿no? Cuando se hacía el Festival de Cine Español de Málaga. Entonces, claro, a pesar de que fue una película que no sé si llegó a ganar ese año incluso el premio, luego no tuvo un gran estreno. O sea, fue una película de festival, tuvo su repercusión ahí y luego no se atrevieron a llevarla al cine porque hubiera sido muy interesante ponerla en Navidad y ver qué pasaba, ¿no? Y venderla, como tú acabas de decir, ¿no? Con ese espíritu navideño, con esa película, porque estaba bastante bien intencionada, ¿no? Y funcionaba muy bien, tanto en comedia como en lo que te estaba contando, ¿no? Que era esta analogía entre un Madrid urbano, nocturno y el Portal de Belén. Y estaba muy chulo identificar lo que había ahí, ¿no? Como, ostras, esos son los tres reyes magos y esta es la historia de tal y tal. Y no sé por qué, pero no se atrevieron a que nos creyéramos esta historia.
Bueno, pero eso es lo que llevamos hablando durante todo este programa, ¿no? Que seguimos teniendo ese pequeño complejo de inferioridad.
Pues nada, sí, yo para terminar sí me gustaría eso, el despedirme con un deseo. Lanzar el deseo de que efectivamente vaya desapareciendo y podamos ver cada vez más géneros en España, que se vayan quitando todos los complejos, ¿no? Que poco a poco puede ir pasando, ¿no? Con algún ejemplo que pueda haber de películas de superhéroes, la de acción que os he comentado y alguna cosa más que van saliendo, pues que sigan saliendo muchas películas de este tipo y que llegue un momento en que efectivamente pueda irte a cualquier género y encontrar muchos ejemplos y muy buenos de cine hecho en España y con sello español.
Sí, señor. Yo tengo muchas ganas de ver a E.T. aterrizando y en lugar de encontrándose a Elliot, encontrándose a Juan. Claro. A ver qué pasa.
Sí, sí.
Porque no pasaría absolutamente nada. Simplemente cuando la gente lo vea la primera vez, va a decir, esto no me lo creo. La segunda vez se lo van a creer. Y ya sabéis que el primero que lo haga va a ser un fracasado, pero que el segundo es el que va a hacer que el primero sea un innovador.
De culto, sea de culto, claro.
Así que hay que hacerlo. Nos tenemos que animar, romper todos los prejuicios, romper todos los tabúes. Cualquier género es bueno y muy probablemente, ya os digo, que la gente sí lo pide, aunque, en fin. Seguramente todavía una minoría.
Yo confío justo en eso, en que hay un niño que ahora actualmente esté viendo Stranger Things y esté creciendo con esa idea, sea el futuro cineasta que tenga ningún complejo y se atreva a hacer cualquier género en España.
Eso, o como una película de Romano. ¿Dónde sí, está la película de Romano española?
Una película, claro, ¿por qué no? Chicos, muchísimas, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Y ya quedamos para la semana que viene para hablar de más temas, ¿vale? Hemos sido Rubén Serra, Marcos Julián y Esaú Dharma, que nos despedimos de Estás hablando conmigo, episodio 2 de la segunda temporada. Y nos vemos de nuevo la semana que viene. Hasta luego, compañeros.
Adiós.